jamás partir. Siempre te amaré, querida mía, con ferviente ardor. Oh, Caro, yo te doy mi amor.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte, con Bilbo Sport en Radio Nervión, también hoy en el Día de Santiago, también hoy en día festivo. Pocas noticias nos ha dejado el día, buscaremos el resumen de algunas de las cuestiones más destacadas que hemos tratado en este programa a lo largo de la semana, pero antes de nada, mañana llega el primer partido fuera de nuestras fronteras del Athletic, el tercero de la pretemporada. Ante un rival de lustre, el campeón de la Liga de Países Bajos, el PSV Eindhoven, un partido que comenzará a las 5:30 de la tarde. La gran novedad en la lista de 23 jugadores convocados para disputar este partido, pues la presencia del flamante último fichaje rojiblanco, Jesús Areso, que parte o ha partido ya con sus compañeros hacia tierras de Países Bajos. Siempre me sale tierras holandesas, porque yo soy de otra época, pero ya eso no se puede decir, porque Holanda es una región ahora, no es el nombre oficial del país. También está en la lista Mikel Jaureguizar, que entra por primera vez tras regresar más tarde de sus vacaciones por el Europeo Sub-21. Y hay jugadores que con respecto al último partido no han entrado. No han entrado Gorosabel y Maroán porque han entrenado al margen del grupo en los últimos días, deben de arrastrar algún tipo de sobrecarga, pero también se han caído jugadores con respecto al partido disputado contra el Alavés en La Guardia: Mikel Vesga, Unai Gómez, Vencedor, Alguares y, como digo, bueno, pues el propio Maroán y Gorosabel, que no están en esa lista de jugadores convocados. Veremos mañana qué partido podemos ver. Y en clave rojiblanca, destacar que en la cantera hemos perdido un efectivo de 2010. Gorka Abascal, que llegó la temporada pasada procedente del Danobat al Atleti, deja a Lezama y se enrola en las filas del Real Madrid. Ha pescado el Lezama el conjunto merengue. Por otro lado, en clave también rojiblanca, el Celta ha hecho oficial hoy la salida de Unai Núñez al Hellas Verona. Jugará en Italia cedido con opción de compra por parte del club italiano. Estamos en las 11:03 de la noche.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque me lié a mirar por internet y al final, si quieres una buena ventana que te aísle del ruido y del frío, Ventanas Pablo te ofrece la mejor calidad al mejor precio.
Haga usted lo mismo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerly, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que no hay por qué complicarse, tan fácil como llamar a Pablo.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista. Grupo EASO Motor, número uno en ventas a particulares y empresas. Grupo EASO Motor, con ofertas de entrega inmediata en vehículos para pasajeros y vehículos de carga. Más información en grupoeasomotor.com. Financiación a medida. En Grupo EASO Motor, ofertas exclusivas en vehículos kilómetro cero. Grupo EASO Motor, número uno en ventas a particulares y empresas. Visítanos en Forgaldacao, Polígono Industrial Irubí de Calea.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Las 11 horas y 6 minutos de la noche. Un último apunte informativo que hemos dejado pasar por alto antes. Traspaso de Álvaro Marín al Real Club Celta de Vigo. El Atleti se reserva variables económicas por el rendimiento del jugador, porcentaje de futura venta, derecho de tanteo y opción de recompra. Como suele ser habitual en los últimos tiempos, el delantero centro de 22 años ha estado a préstamo en las dos últimas campañas en la Sociedad Deportiva Morevieta, donde ha conseguido 8 goles, y en el Helmond Sport Neerlandés, con 5 tantos logrados. No llegó a estrenarse en el Bilbao Athletic después de jugar 51 partidos en el Baskonia. Aterrizó en el Zama en juveniles desde el Club Atlético Cirbonero. Así que Álvaro Marín, que marcha al Celta de Vigo, y como siempre, pues desearle la mejor de las suertes. Buscamos, como solemos hacer, el resumen de la semana.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Pues nos quedamos. Para empezar, recordando la charla semanal que mantuvimos con David Salinas Armendáriz a propósito de la actualidad del Atleti. David, buenas noches.
Gabón, Miguel.
Bueno, oye, aprovechando que eres abogado, yo sí te quiero preguntar, para que toda nuestra audiencia sepa la diferencia que hay entre pagar una cláusula o llegar a un acuerdo con el club y pagar ese mismo dinero de la cláusula como traspaso. ¿Es tan importante la diferencia?
Pues sí, sí, sí. Se ha puesto otra vez de actualidad con motivo del fichaje de Areso, porque después de varias informaciones que hemos conocido, pues al final el Athletic parece ser que ha pagado la cláusula, los 12 millones de la cláusula de Areso, que por cierto ya comentamos aquí que a pesar de todas las negociaciones todo apuntaba que la iba a pagar íntegra, y así ha sido. Digamos que el Atleti ha tenido la posibilidad de rebajar algo ese clausulazo, pero la aparición del Atlético Madrid ha hecho que al final pues haya hecho lo que yo creo que al final tenía previsto, y es pagar la cláusula, pero la ha pagado, como acabas de diferenciar bien, a través de un traspaso, a través de un acuerdo con Osasuna. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es el pago de la cláusula, el clausulazo, que se suele decir, o un traspaso de un jugador? Pues mira, la diferencia y su repercusión monetaria y de impuestos impositiva es muy clara. Una cláusula de rescisión es la que un contrato entre un club profesional y un jugador firman para que este unilateralmente pagándola pueda salir del equipo, ¿no? Ese es lo que se llama el clausulazo. Si el equipo en el cual está ese jugador no quiere que se vaya, pues como pasaba con el Atleti y con Nico Williams, y hay un equipo que esté dispuesto a poner ese dinero y depositar el jugador ese dinero y pagar la cláusula, pues esto supone que el club que va a pagar ese dinero, pues manifiesta una capacidad económica y que, por lo tanto, al dinero que le cueste el clausulazo, pagar la cláusula entera, pues tendrá que tributar en el impuesto de la renta de las personas físicas como capacidad económica. Y los impuestos en estas vamos a decir, demostraciones de capacidad, de riqueza, pues están bastante elevadas. Pues podríamos hablar desde un 40 hasta más de un 50% del tipo, ¿no? Entonces, si el Atleti hubiera pagado la cláusula, digamos que con la indiferencia de Osasuna, sin su participación, pues además de los 12 millones tendría que pagar luego, cuando tenga que hacer la declaración de renta, si es una sociedad de sociedades, pues tendría que pagar ese porcentaje muy alto y sería un dinero más añadir al coste.
Pero no, hace años, esto ha cambiado recientemente, porque hace años ya quedó claro que las cláusulas no repercutían en el IRPF, no se consideraba como un ingreso, vamos a decirlo así, extraordinario. Igual no estoy empleando la palabra apropiada, ¿no? En los tiempos aquellos de Macua, cuando decía aquello, venir con el taco más el IRPF y no sé qué otra cosa, y el IVA. La Diputación ya dijo que aquello no tenía IVA, al final se elevó una consulta, aquello no tenía IVA y tampoco tenía IRPF porque era como una rescisión de contrato, como no me acuerdo ahora exactamente el nombre que empleaban, como una indemnización para resarcir un contrato, rescindirlo.
Sí, pero esto tiene, efectivamente, la resolución de eso que suscitó dudas en las haciendas y también en las haciendas vascas, en la hacienda vizcaína, como acabas de decir, al final tiene mucho que ver con la regulación que haya respecto a quién es el que deposita el dinero, ¿no?, la cláusula. Entonces, aunque es el jugador, la norma de aplicación ya dice que el club que lo hace en su lugar es responsable subsidiario del pago, porque aunque sea el jugador el que aparece en el contrato como que puede rescindir el contrato unilateralmente pagando lo que esté estipulado en esa cláusula, obviamente el dinero no viene de su patrimonio, viene de la de un tercero, ¿no? Entonces ese tercero manifiesta, como decía, una riqueza, una capacidad económica, y eso, en eso tiene que tributar. La diferencia con el traspaso, que es lo que ha acordado Atlético y Osasuna, pues la diferencia es que en este caso el traspaso es un acuerdo entre dos sociedades que acuerdan que los derechos federativos de un jugador pasen de uno a otro. Entonces esa operación es una operación mercantil y eso tributa en IVA el 21%, por cierto, pero es menos gravoso. ¿Por qué es menos gravoso? Porque el IVA que tiene que pagar el Atleti, las sociedades, los clubes deportivos, pues es en muchos conceptos, ¿no?, en todas las operaciones que realice. Entonces lo puede recuperar rápidamente. Cuando decimos rápidamente nos referimos a las declaraciones trimestrales que se hacen por parte de los clubes en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que el traspaso, que al final ha sido eso, el traspaso de Areso, de Osasuna Athletic como tal, aunque haya sido por el importe íntegro de la cláusula, pues le va a suponer que primero va a tener que pagar el 21% del IVA al Athletic, va a tener que poner ese dinero, pero luego lo va a poder recuperar
compensar el IVA.
Sí, en las liquidaciones trimestrales. Es decir, en muy poco tiempo lo va a compensar y por lo tanto le va a salir más económico la operación. Entonces, esa es la situación actual. El clausulazo supone un plus, que es el impuesto de la renta para el que lo pague, y el traspaso acordado supone un pago de un IVA que en principio es alto, pero es rápidamente recuperable. Por eso el Barcelona, para que los oyentes también entiendan un poco las actitudes de cada club, pues se le sentaba muy mal que el Atleti no se aviniese a negociar. Y cuando se dice negociar, no solamente es recibir una cantidad menor a la cláusula, sino hacerlo a través de un acuerdo que conste como traspaso. Sin embargo, Osasuna sí se ha avenido a acordarlo como traspaso. Ojo, que tampoco nos confundamos, no porque Osasuna haya querido hacer un favor al Atleti, sino porque las operaciones, las negociaciones que ha habido entre el Atleti y Osasuna, donde se ha metido también el Atlético de Madrid, estaban por debajo de la cláusula, y al final el último acuerdo ha sido pagar esos 12 millones, como ha aclarado Osasuna, que lo ha hecho Osasuna en una nota, diciendo que no hay añadidos, no hay costes añadidos variables, no hay variables. Pero obviamente el Atleti ha intentado rebajar esa cuantía, y como decíamos, la implicación del Atlético de Madrid ha hecho que al final pues tenga que subir su puja, que era en principio mayor la del Atlético de Madrid, y al final haya sido un acuerdo, porque las negociaciones ya se estaban produciendo, vamos a decir, a tres partes, pero al final el acuerdo ha sido entre Atleti y Osasuna. Por eso ya había una negociación, ya había un traspaso, y lo que faltaba era el acuerdo en qué cuantía. Por lo tanto, ese traspaso al Atleti le va a suponer una cuantía menor a lo que hubiese supuesto el clausurazo. Y luego hay una cosa que también hay que subrayar, al hilo de esta operación, y es la información un poco sesgada que se nos ha dado desde Madrid o desde centros medios afines al Atlético Madrid, cuando se decía que el Atlético Madrid había llegado a un acuerdo con Osasuna y que se ha enfadado con Osasuna porque Osasuna no lo ha respetado. Incluso alguna declaración que ha hecho el director de Osasuna, que ha sido bastante transparente en sus manifestaciones, lo cual es siempre de agradecer para los aficionados, para los de su equipo y los demás, venían a decir como que había un acuerdo distinto entre los clubes y otro con el jugador. Y lo que hay que subrayar es que lo fundamental es lo que queda al jugador.
Claro.
Porque si el jugador, que es el que tiene que pagar la cláusula, y primero, el que tiene que decidir irse, porque se quiere ir, porque tiene unas buenas condiciones al club a donde va a ir, no hubiera querido, pues el Atlético de Madrid no se hubiera dirigido a Osasuna. Luego, sí es verdad, a pesar de lo que hoy, de una manera buenista, como siempre los jugadores expresan, él mismo dejó abierta la posibilidad de que la opción del Atlético de Madrid fuera la buena. Por eso el Atlético de Madrid se supone que se dirigió a los Osasuna. Pero desde luego el que decide, no en última instancia, como en algunos medios decían, se decide entre las dos opciones. No, se decide por una de ellas porque quien ofrece las mejores condiciones. Y parece ser que ha sido el Atlético que le ha ofrecido las mejores condiciones personales, pues también porque pueda tener más opciones de jugar como titular indiscutible aquí, porque había otras cláusulas que le ofreció el Atlético de Madrid que hemos podido saber que no le gustaban tanto. Entonces, era el jugador el que se tenía que decidir, y el jugador se ha decidido por el Atleti. Y luego, una vez que se decidió por el Atleti, Osasuna podía o no aceptar la oferta que ha hecho el Atleti. Primero parece ser que ha sido de 9,5 millones, luego ha subido y finalmente se ha subido a los 12 millones. Claro, Osasuna también tenía un peligro, y era que si no llegaba a un acuerdo y no había ni renovación, porque el jugador no quería renovar con Osasuna, ni el Atleti se decide a pagar la cláusula entera, podría haber estado un año sin jugar y luego irse gratis el año que viene. Pero efectivamente, como hemos dicho, la entrada del Atlético de Madrid y la posibilidad de que sea el Atlético de Madrid el que suba su oferta al Atlético le suponía un riesgo, cuando parece que estaba clarísimamente decidido a fichar al jugador. Y entonces, cuando ha subido su puja hasta los 12 millones de la cláusula, que insistimos, no es el clausulazo, no es el pago puro y duro contra la voluntad de Osasuna, sino es un traspaso, un acuerdo, que es por el volumen de la cláusula. Por lo tanto, al Atlético yo creo que le ha salido bien la operación, el hecho de que haya habido una negociación. Sí es verdad que podía haber sacado el jugador por menos, por 10 millones y medio, si no estuviera el Atlético de Madrid por medio. Bueno, podía haber sido. Pero el hecho de que haya habido un acuerdo con Osasuna ha sido una buena maniobra por parte del Atlético, porque se va a ahorrar pues ese dinero perdido, entre comillas, que sería tener que pagar el IRPF el año que viene. Por lo tanto, yo creo que ha sido una buena operación. Como hemos comentado, ya dijimos que todo apuntaba que el Atlético estaba dispuesto a pagar los 12 millones, y lo ha hecho. Y luego, a nivel deportivo, pues yo tengo mi propia opinión. Yo pienso que es una buena operación. Respecto a otras opiniones, que tenemos jugadores de la cantera que apuntan muy bien, incluyendo Hugo Rincón, por supuesto, pero el Atlético tiene una filosofía clarísima, que, ojo, está basada en la cantera, por supuesto. El Athletic es el club de cantera probablemente mejor del mundo, pero es su filosofía de jugadores vascos. Y si hay jugadores vascos en el mercado que entran dentro de la filosofía por serlo, y el Athletic tiene disponibilidad económica como ahora la tiene, yo creo que el Athletic está obligado en cualquier momento, si tiene, insisto, esos medios, y obviamente los puede recuperar como lo va a hacer, o como está empezando a hacerlo ya por jugar competiciones europeas, nada más y nada menos que la Champions, yo creo que ha hecho muy bien reforzando la plantilla. Y si en esa plantilla está Areso y puede estar Hugo Rincón ahora o próximamente, mucho mejor que el que esté solamente uno de ellos. Por lo tanto, yo creo que el Atleti ahora está demostrando ambición en el ámbito, vamos a decir, de adquisiciones, músculo financiero, porque está empleando muchos recursos, renovación de Nico Williams, mucho dinero. Fichaje posible, probable, del aporte, bastante dinero. Fichaje de Areso, bastante dinero también. Está demostrando que hay músculo financiero y que hay una capacidad de negociación, que eso tiene que ser una gran noticia para los
atletas. El problema del músculo,
por encima de sí, equipos como Barcelona y Atlético Madrid, a la hora de luchar por la adquisición de servicios de jugadores.
El músculo financiero, noticia. hay que poder mantenerlo en el tiempo, que ese es el gran riesgo. Sí. Ahora estamos en competición europea, viene el maná de la Champions, pero pierdes todo eso y al final es cuando viene el batacazo del Sevilla, es cuando viene el batacazo del Valencia, es cuando medio viene el batacazo de vez en cuando también del Betis, del Villarreal, lo hemos visto en otros equipos, tenemos que tener también cuidado.
Mira, yo no creo que eso se va a producir en el Atlético, ya no por el tema de Sideratum, de que los gestores del Atlético, los actuales y los anteriores, son prudentes y no gastan lo que no tienen, ni se endeudan ni activan palancas, como otros que ya conocemos, sino porque el sistema de responsabilidad legal que existe actualmente en las sociedades, los clubs que no son sociedades anónimas, pues hacen que los directivos tengan que responder de las operaciones que realicen, y que si dejan números rojos, pues tengan que responder con sus patrimonios. Entonces eso es una seguridad que da la legislación, además de la confianza que tenemos en la manera de actuar y en la manera de gestionar el club de los directivos que en los últimos años han estado en Atleti, incluso los actuales, pues hace que yo estoy seguro que el Atleti no está gastando lo que no tiene, está gastando lo que se está generando con una muy buena gestión, no solamente a nivel de ticketing, que estamos en, el otro día comentaste, estamos en el mejor de los momentos, en lista de espera de socios, en derechos televisivos, y no solamente lo que se nos va a generar por la Champions, sino que lo que ya se nos ha generado por la Europa League y por la asistencia a San Mamés. Con lo cual, yo estoy seguro que el Athletic está actuando y nos lo va a explicar seguro en la Asamblea de Octubre, la Asamblea Ordinaria de Compromisarios. Está en un gran momento económico, que obviamente depende de los resultados deportivos, pero si los resultados deportivos no son buenos y dentro de un año no estamos en Europa, pues yo creo que obviamente también se tendrá que actualizar las cuantías en todos los sentidos. Con lo cual, yo pienso que la Atlético está actuando bien, buena capacidad de gestión, buena capacidad negociadora y músculo financiero, pues porque genera recursos. Y si generan recursos, siempre que la bolita entre, pero también con todos los variantes que hay de ingresos económicos, comerciales, etcétera, el Atlético lo está haciendo bien. Entonces, yo creo que hay que ser ambiciosos y ojo, no solamente decir vamos a hacer una buena competición de Champions y vamos a reforzar el equipo por ser ambiciosos, que también, sino que no nos podemos arriesgar a que nos pudiera pasar como a otros equipos que por jugar competiciones de mucha exigencia como la Champions, luego lo han pagado en posteriores temporadas. Y eso supone que puedes pasar, como has dicho muy bien, de estar arriba a estar abajo, y el equipo pueda sufrir. Eso lo hemos visto en otros casos. Con lo cual, el Atlético tiene que tener una buena plantilla. Yo creo que la tenemos excelente, y si se confirma la vuelta de Laporte, pues yo creo que va a tener la mejor plantilla, pues no sé desde cuándo, quizá desde que el Atleti fue en los años 80 campeón con Javi Clemente, una plantilla realmente de entre los 3-4 mejores equipos de la liga, que no es moco de pavo.
La última pregunta que te hago, David, ¿cómo estás? ¿Qué opinión te merece el tema Álvaro Diallo?
Pues me parece otra muy buena, si se acaba consumando, otra buena, muy buena gestión del club. Porque yo creo que, como explicaste muy bien el otro día, te escuchaba en Telebilbao, yo creo que el Atleti ya ha renunciado a la recuperación deportiva de Diallo. Porque el que vaya a un club de Qatar supone que la exigencia de esa liga ya no va a ser tan fácil para que se recupere deportivamente. Si vamos a decir, si este año, que ha sido realmente malo para las expectativas que teníamos en Diallo, pues pueda volver a lo que fue antes de, ¿no?, cuando jugaba en Portugal, si realmente ese nivel es el que tenía que ofrecer. Entonces yo creo que para compensar un poco también en los gastos en los que está incurriendo con estos jugadores que estamos diciendo, yo creo que la operación económica es muy buena, porque si se confirman los datos que estamos leyendo, se asumiría por parte del equipo qatarí los...
La ficha del jugador más el millón de euros por la tasa de cesión.
Más un millón de euros, y si se confirma también el dato que haya una cláusula de opción de 10 millones, pues supondría que si el jugador rinda satisfacción del Garafa, pues pagaría esos 10 más uno, 11 millones, con lo cual recuperaríamos esos 15 millones, que fue una cantidad muy alta para la prestación tan pobre que ha tenido, con lo cual, económicamente sería, yo creo que una buena operación. Deportivamente, pues efectivamente, como explicabas muy bien tú el otro día, yo creo que el Atleti, prácticamente con la entrada de Robert Navarro en su lugar, renuncia a tenerle como segunda opción para la banda derecha en este caso, y si se confirma la salida de Diallo, pues yo creo que es una buena salida económica, que es lo que creo que en este caso ha primado, viendo que ya va a ser difícil que ojalá pudiera volver y ser ese jugador que queríamos que fuera, pero como tú decías, el jugar en una liga como Qatar, incluso aunque destaque allí, no va a ser una garantía de que ya es un jugador recuperable al mismo nivel del resto de la plantilla. Con lo cual, yo creo que es otra muy buena operación por parte de Atleti. Yo, en conclusión, a la espera de lo que pase con Laporte, que si se confirma también va a ser un éxito de gestión, la única operación, porque hay que ponerse también, ¿no?, en la balanza un poco también lo menos positivo, la única operación que no me satisface de las que estamos viviendo es la de Julen, Agrezábala, porque me parece que es un portero que tiene un valor muy superior a esa cláusula de compra, esa opción de compra que creo que son de 10 millones. Es la única que no me ha dejado satisfecho, porque podemos perder un portero sin que nos paguen lo que realmente vale. Ahora, también es verdad que luego está la capacidad que pueda tener el Atleti de recuperar jugadores, porque también eso podríamos hablar otro día cuando quieras tranquilamente de la operación retorno, porque la operación retorno está siendo masiva. Muchos jugadores que se están yendo porque incluso en categorías inferiores no se creen ellos, incluidos a Areso, el caso de Areso, pero podríamos hablar de San José, de Beñat Etxebarria, en fin, jugadores que acaban, Yuri, que se van del Atleti en categorías inferiores y que luego acaban viniendo poniendo dinero por medio. Con lo cual, esa operación retorno
a Duriz, la
gente está ahí. A Duriz, y además por partida doble.
Dos veces. Pues,
sí, o sea, ahí podríamos hablar largo y tendido sobre la segunda clase de operación retorno. No solamente los jugadores consagrados que han vuelto, y podríamos hablar, pues, Ander Herrera, si vamos más atrás, Aitor Aguirre, Lassa, todos aquellos jugadores, Zabalza, etcétera, sino los jugadores que no hemos apreciado en categorías inferiores, que han destacado ya una vez que se han ido y que luego hemos tenido que pagar dinero para que acaben volviendo. Con lo cual, eso quiere decir que hay que tener realmente muy buen ojo en el ámbito de la formación, para que no tengamos que gastar dinero cuando son jugadores que han sido nuestros. Entonces, vamos a ver si no pasa en el caso de Julen, si al final le necesitamos y tenemos que poner dinero, porque yo insisto que es la única operación que a mí me parece que en lo económico se ha primado más el interés y la capacidad que tenía de exigir una salida por cesión, porque la tenía por contrato Julen, pero no tanto el interés deportivo, incluso el económico del club. Pero bueno, en general, si se confirma, como decimos, lo del aporte, yo creo que las gestiones que está realizando el club son excelentes y muy ilusionantes de cara a conformar un plantillón, que yo creo que ya tenemos.
David, un abrazo. Muchísimas gracias. Cuídate.
Un abrazo, Miguel. Agur.
Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Un pollo asado único. Chuletón servido a la piedra caliente. Un cachopo que sorprende por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Más de 1000 metros de terraza y jardines con zona infantil y espacio reservado para tu mascota. Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Con amplios aparcamientos en los alrededores. Reservas 946-680-900.
Llegan los nuevos SUV Moda Yaecu, hasta 7 años de garantía o 150.000 kilómetros con entrega inmediata. El Yaecu 7 super híbrido enchufable con hasta 1.200 kilómetros de autonomía y Omoda 5, el SUV del futuro, líder de ventas en su categoría desde 22.990 euros.
Ven a visitarnos en Alfavisa, concesionario Moda Yaecu, junto al puente de Rontegui, en Erandio, con amplio parking. ¡Te esperamos!
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio Samamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
¿Quieres resultados profesionales en tu jardín? Disfruta de la potencia y el rendimiento de las máquinas Steel y consigue resultados perfectos a precios irresistibles. Steel, la marca de los más exigentes. Todo lo que necesitas en
Comercial Agrícola Baserri Tresnac, barrio Eitua 66, en Berriz. Teléfono 946-82-40-87.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Bimbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bimbo Sport, somos Atlético.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Las 11 y 30 minutos, estamos repasando lo más destacado de la semana. Hablamos con Javi Quirós de la cantera y nos hizo un repaso de, bueno, pues de algunos nombres propios que están en boca de todos.
Gabón, muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ilusionados finalmente con la llegada de Areso y que hayamos cerrado, hayamos dado por finiquitado un nuevo culebrón.
Sí, bueno, yo reconozco que aquí no soy políticamente muy correcto con la llegada de Areso, porque si bien deportivamente creo que es un chico que va a aportar y va a subir el nivel, desde el punto de vista de la estructura de club, de la visión del club, del concepto de fichaje, a mí sigue sin cuadrarme mucho la operación, ¿no? Yo creo que cuando el año pasado ya inviertes en un lateral derecho supuestamente para ir preparando esa salida de Marcos, y además tienes un chico preparado en casa que ha dado un rendimiento óptimo en el fútbol profesional y que ya te ofrece garantías más que suficientes, yo es un fichaje que no hubiera hecho. Dicho esto, creo que indudable el valor deportivo del chaval, indudable que va a aportar sobre todo en la entrada de ataque un valor añadido, pero sigo pensando que el Atleti tiene que gastarse los cuartos en otra dirección y respetar muy mucho a aquellos chicos que tiene formados, que tiene preparados, que al final es nuestra manera de ser y que además han querido estar en el Atleti sí o sí, ¿no?
Es un jugador, a ver, que tienes razón en lo que dices, ¿eh? Es una discusión que con una serie de argumentos que son perfectamente válidos. Yo sí tengo la sensación que si esta temporada no nos hubiésemos metido en la Champions, no hubiésemos jugado UEFA, esta operación no se hubiese planteado.
Bueno, pero eso tiene que ver con la desconfianza que tienes en tus recursos. Es decir, cuando si el argumento es la Champions, es porque tú crees que lo que tienes en plantilla no te da nivel suficiente de Champions, ¿no? Bueno, yo es la parte en la que discrepo. Insisto, deportivamente es una incorporación, perdón por la palabra, pero es una incorporación cojonuda, porque es un chico que va a dar un nivel. Pero sigo pensando que el Atleti tiene que gastarse el dinero cuando haya algo muy diferencial que necesite incorporar, ¿no? Entonces, cuando tú tienes recursos y además acabas de hacer una inversión hace un año de un chico que ha dado un rendimiento más o menos alto, como es el de Gorosabel, bueno, pues extraña que un equipo firme un lateral derecho todos los años, ¿no? A mí es la parte que no me cuadra, más cuando es un chico que en su día salió, parece ser que por un tema económico. Bueno, yo insisto, deportivamente creo que da un nivel, desde el punto de vista del club es una operación con la que yo disiento.
Te pongo otro nombre propio encima de la mesa, el de Iker Varela, cedido al Mirandés, un equipo que tan buenos resultados nos da en la formación, en el último paso de formación con nuestros jugadores.
Pues fíjate, para que veas que no soy nada tendencioso, me parece una operación del club muy brillante. Y te digo por qué, creo que es un chico diferente, creo que es un chico de un grandísimo talento, es uno de esos atacantes que no tenemos en el primer equipo, que hace cosas que no hacen ni los Nico ni los Iñaki, llamado a ser un muy buen futbolista para el primer equipo, que necesita madurar y probablemente el Bilbao Athletic ya no le dé esa posibilidad de madurar, ¿no? Llevarlo a Miranda creo que es un acierto, meterlo en el fútbol profesional creo que es un acierto, y ahora está en manos del chico dar ese paso de madurar su fútbol, de madurar su personalidad para convertirse en un profesional de primer nivel y que vuelva al Atleti. Me parece un acierto absoluto, bueno para el Atleti, bueno para el chico, y creo que vamos a acabar de formar una perla de la que pronto nos vamos a iluminar en San Mamés, porque es un chico de muchísimo talento.
Hablando de perlas y de fútbol profesional, permíteme que te ponga 30 segundos de Ernesto Valverde hablando de Alejandro Rego.
A ver, tenemos un jugador que juega muy bien, que tiene juego, que tiene que jugar un poco más con todo el ancho del campo, y luego que nos tiene que dar sostén en el medio del campo. Eso es lo que tiene que, mejorar. En las posibilidades de las presiones, el empuje, porque lo tiene, pasa que bueno. Pero, hombre, es un jugador que nosotros tenemos que tener en cuenta por la envergadura que tiene, por el juego que tiene, porque te juega limpio. Y él, bueno, vamos a ver si puede dar ese paso.
Yo, con todos los respetos para todo el mundo, sigo diciendo que Alejandro Rego es el sustituto de Mikel Vesga. Es la renovación, vamos a decir así, la regeneración del equipo, la llegada de sangre fresca.
Voy a ser un poco más drástico que tú. Creo que es el futbolista que va a darle un nivel a esa posición que probablemente no teníamos desde Gurpegi. Es decir, yo comparto absolutamente todo lo que dice Ernesto, porque creo que además lo ha descrito perfectamente. Ahora esa falta de madurez no se la va a dar Ernesto, ni se la va a dar el segundo entrenador, ni se la va a dar ningún formador. Se la va a dar el fútbol, la competición, los partidos, la convivencia con los profesionales, pues que mañana lo apriete Galaxy, un consejo de Vivian. Eso es lo que va a terminar de hacer Rego.
Jugar partidos. Rego. Al final es lo que tiene que hacer poco a poco y ir apostando por él.
Hay un tema en el fútbol formativo que nadie acaba de comprender, que nadie razona suficientemente, ¿no? Es decir, los futbolistas cuando llegan tienen que terminar de hacerse, pero no terminar de hacerse significa que hayan hecho algo mal en el fútbol formativo, no, significa que tienen que convivir con lo que significa el fútbol profesional, y eso solo se aprende cuando estás dentro. Es decir, por muy bien formado que estemos, y en eso creo que tenemos que estar orgullosos, porque salen futbolistas todos los años, al final el propio fútbol es el que te tiene que acabar formando. ¿Cuál es el detalle más importante del entrenador? Joder, que te ponga. Que te ponga para que te dé la oportunidad de que el paso de los partidos pues nos haga ver al Jaure de hoy y no al Jaure de hace un año, o nos haga ver al Nico de hoy y no al Nico de hace dos o tres años. No, el tema es ese, ¿no? Que el propio fútbol acaba de formar a los futbolistas, es necesario ese periplo de 15 o 20 partidos hasta que los chicos se suelten, y eso es lo que está en manos de Ernesto. ¿Qué me alegra a mí de las declaraciones de Ernesto? Hay una frase que creo que lo define perfectamente: lo va a dar porque lo tiene. Pues bueno, pues ya está, ahora está en manos de él pues ayudarle a que acabe de darlo todo.
La sensación que yo tengo es que se queda, pero claro, la pretemporada es muy grande, muy larga.
Mira, yo creo que la pretemporada es una buena excusa para discutir con los amigos en verano, porque si no se hace el verano largo y aburrido. Pero después, desde el punto de vista del trabajo del día a día de un equipo profesional, tampoco sabemos qué está en la cabeza de los entrenadores, qué están tratando de buscar, qué tratan de ajustar, cómo están entrenando. Cuando hacen una mezcla en concreto de un partido, ¿por qué combina Pepe con Juan o a Juan con Manolo y qué busca y qué pretende? A veces uno experimenta cosas que intuye que van a salir mal de antemano, pero que quiere ver, porque creo que las pretemporadas son muy buenas para los entrenadores, pero de las que no se puede sacar ninguna conclusión en cuanto a rendimiento futuro, porque es imposible, ¿no? No hay, los datos no tienen la calidad suficiente para darnos una información que se sujete, partiendo del hecho de que nosotros tenemos una ventaja que probablemente no tengan 18 equipos de la primera división. Nosotros tenemos una estabilidad en la línea de juego adquirida desde hace unos años, y creo que todo el mundo sabe a qué va a jugar el Atleti, quiénes van a jugar más o menos todos los domingos en el Atleti y qué Atleti vamos a ver, ¿no? Después nos podrá gustar o no, pero en ese sentido creo que tenemos todos muy claro cuál es la línea de rendimiento del equipo.
Otro nombre propio, Gastesi, se nos va a la Arenas a primera ref, cedido.
Bueno, es un chico que el año pasado probablemente no haya dado el rendimiento que todo el mundo esperaba. La verdad es que el rendimiento de Santos, que por cierto es un portero de primerísimo nivel, le había dejado probablemente sin hueco, y bueno, pues tiene que salir y tiene que tratar de crecer. Bueno, es una salida comprensible.
El Bilbao Athletic ya ha jugado su primer partido de la pretemporada. Ya sé que no te gusta sacar conclusiones, pero simplemente a nivel de información, amistoso ante la Cultural Leonesa de Segunda División. Han perdido los Cachorros por 2-3 con dos goles doblete de Asier Hierro.
Pues nada, lo dicho, pretemporada. No sabemos ni cómo entrenan, ni cómo están, ni qué buscan, ni... Bueno, el único detalle de los dos goles de Hierro, que es un chico que le cuesta hacer goles y que en un momento determinado le pueda servir para ganar esa confianza delante de la portería y en la faceta de la definición. Pero ya te digo, yo creo que la pretemporada es para que los aficionados se diviertan cambiando cromos, discutiendo de fichajes, hablando de dineros, de la mezcla que hizo Ernesto no sé qué partido y que va a ser una bomba nueva, y de... Pero la realidad es que los equipos tienen que hacer su trabajo. Nadie sabe qué les pasa por la cabeza y creo que hay que tener un poco de paciencia, porque las pretemporadas no son concluyentes para nada, ni a favor ni en contra, ¿eh? Ni el que gana siempre, ni el que pierde siempre, ni el que no dan información de calidad para poder sacar una conclusión exacta al respecto de lo que va a ser el futuro.
Por cierto, hablando de la pretemporada, hay un nombre propio por el que no te he preguntado, y de pruebas, hablando de todas estas pruebas que hacen los entrenadores. Unai Gómez, lateral izquierdo, por primera vez ha hablado abiertamente Ernesto Valverde de ello, de la posibilidad, y me llama la atención de la posibilidad a futuro. Y estamos viendo cómo en los dos primeros partidos de la pretemporada le ha situado ahí. Claro, Yuri no es inmortal. Hay que empezar a pensar también en el relevo. Y alguien dirá, está Dama. Sí, sí, pero al final necesitas dos por puesto.
Bueno, mira, igual que es un poco incomprensible lo del lateral derecho, es un poco más incomprensible lo del lateral izquierdo. Es decir, lo de Yuri no es nuevo. Yuri lleva justito ya unos años, compite a buen nivel porque es un gran profesional, porque conoce bien su profesión y porque sabe manejar su cuerpo para llegar a la competición en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero es verdad que lleva unos años, además reconocido por él públicamente. El hecho de que Unai aterrice ahí, que puede jugar, porque evidentemente puede jugar, significa que el recambio de Adama a Ernesto no le convence mucho. Porque intuyo que, conociendo a Ernesto, que es un tipo bastante sencillo y simple, creo que no se plantearía esos escenarios si él estuviera convencido de que Adama iba a dar un rendimiento óptimo en caso de que Yuri no esté. Esa es la sensación que tengo. Y ahí sí es verdad que no tenemos un relevo preparado muy cerca de llegar al primer equipo.
Es un debe que llevamos años con él, el del lateral izquierdo. Nos cuesta siempre bastante, pero bueno. Quirós, Javi, que ha sido un placer escucharte. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un saludo, amigo.
Agur.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94-437-51-83.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola. Soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Hola, soy Miguel Ángel Puente y te invito a leer mi última novela, El guardián del libro de los muertos. Un libro maldito, una orden secreta que lo ansía, una antigua leyenda maya a punto de ver la luz. El guardián del libro de los muertos, un paseo literario por los lugares más emblemáticos de Bilbao, conociendo su historia. Un relato que te atrapará desde el principio y en donde Bilbao, sus calles y sus gentes, junto con los apellidos y la mitología vasca, se convierten en los auténticos protagonistas. El guardián del libro de los muertos, Bilbao, como nunca antes lo has visto. Ya a la venta, en Radio Nervión.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia, tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdakao.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones.
En Canaltech no hace falta poner andamios para el cambio de los canalones. Lo hacemos con máquinas telescópicas desde abajo.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94 426 3808 y en canaltech.es.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en joyería outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santutxu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
¿Cuántas veces tengo que decir que en este coche no se come?
Papá, de verdad, ¿eh?
Después de 70 años, sabemos que cuando consigues el coche que quieres, tú pones las reglas. Nuevo Ebro S400 híbrido. Muy tuyo, desde 149 euros al mes.
¡Papá!
Ven a visitarnos a Ebro Euskal Dealer, en Baracaldo, calle Ibaibe 29. Concesionario oficial Ebro, para la provincia de Vizcaya.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
En verano, los maestros pasteleros de la Pastelería California no descansan para endulzar todos tus grandes momentos. Pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo, los tomatitos de Deusto rellenos de riquísimo chocolate y todo tipo de dulces de temporada. Y ahora, también recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto, 94-475-1357.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Recta final del programa, en nuestro resumen semanal, escuchamos la conversación que mantuvimos con Paul Gibling. Don Paul Gibling, ¿cómo estás, caballero?
Pues bien, un poco descansado después de una semana, pues más o menos con buen tiempo, ¿eh? En la playa. Mira,
bien, de vacaciones.
Sí, sí, sí. Menos mal que fuimos la semana pasada y no este, la verdad.
Es que hay que saber elegir también la semana.
Sí, Sí, no, pero muy bien, Hendaya, lo recomiendo.
Un sitio muy bonito, de verdad. Como todo el País Vasco francés. Oye, que hoy ha hecho declaraciones el presidente del Barcelona, se ha sincerado sobre el fichaje frustrado de Nico Williams, ha dicho que su prioridad era Luis Díaz o Rashford antes que Nico Williams, que se ofreció, que le ofreció su representante, que esto sí me creo, y que, pues poco más o menos, que le pusieron un ultimátum porque no llegaban a un acuerdo y que, vamos, que han sido ellos los que le han dicho que no. Vamos, que no era tan guapa.
Yo creo que todo el mundo supimos, ¿no?, que este iba a pasar, ¿no?, que Nico nunca iba a ser la prioridad, que realmente Rashford fue el primero realmente que querían, porque obviamente es que probablemente es cierto, porque llega gratis.
Llega cedido, ni lo han fichado, porque hablan de fichaje, pero no es un fichaje, es una cesión.
No, es que es una cesión, y luego, bueno, si no le fichan, yo creo que habrá castigo, como pasó con el Chelsea, que no fichó a Jadon Sancho, pero vamos, es que lo lees y... Este es el mismo Laporte que dijo que iban a poder jugar con 60.000 personas en el Gamper, en el Camp Nou, que este mediodía iban a despegar hasta Japón, ¿no? Y no sé. Yo lo que más me sorprende de todo esto es que tarde o temprano los culés no dicen que vamos a ver. Nos han tomado por tontos. Una vez quizás sí, pero dos, tres... Pues mira, las cosas como son, nosotros a lo nuestro, y deja que ellos están obviamente obsesionados con no haber fichado a Nico, porque había una cosa hoy en Sport que me parecía, ¿era hoy o ayer?
Comparando los fichajes del Atlético en el caso de Nico Williams, que no hay por dónde cogerlo.
Sí, que vamos, es que... Se nota que no tenía interés en Nico, ¿verdad?
Claro,
que
no sí, pero si es que lo tenían fichado, si todos sus voceros decían que estaba fichado. Es que cada vez que cambian el relato es para quedar más en ridículo y más en evidencia todavía. No se dan cuenta que están arrastrando a la institución al ridículo.
No. Y mira, lo siento, pero he visto que el Marc-André Ter Stegen hoy ha anunciado que tiene que operarse otra vez. Pues ves las cosas que están saliendo de supuestamente aficionados y influencers. Ahora dice, oye, ¿para qué voy a fichar por este club? Porque el trato que dan al humano es absolutamente nefasto. Pero yo repito, nosotros, yo creo que con ganar en el Camp Nou, ganar en la Supercopa y ganar en San Mamés en marzo, me conformo, ¿sabes? Con eso. Pero
nos va a costar, porque si es verdad que ellos tienen un equipazo, que una cosa no quita para la otra.
Bueno, sí, tiene equipo, pero a ver si son capaces de mantener este nivel de esfuerzo dos años consecutivos, ¿no? Y es que ha sido un año muy exigente para ellos, hombre, también para nosotros, pero yo creo que puede haber sorpresas en la liga el año que viene. Yo estoy creo que va a ser interesante. Varios temas aparte, como la cuestión de los árbitros, que parece que están apuntados por un Terminator vestido de blanco, ¿no? Pero, a ver, yo creo que va a ser interesante, porque creo que este Mundial de Clubes hay equipos que lo van a pagar mucho, y quizás los que no fuimos a ese torneo ridículo nos va a beneficiar, y el Barça, yo sigo pensando que, con la paliza que se dieron varios jugadores el año que viene, lo veo muy difícil, sobre todo un año de Mundial, que mantengan la nivel. Habrá que ver.
¿Qué te parece el fichaje de Jesús Areso?
Muy bien, a mí me gusta, me parece que, polémica de su pasado aparte, ¿no? Me parece un futbolista que viene de perlas del Athletic, obviamente un recambio directo de Oscar de Marcos, pero obviamente con 10 años menos, muy fuerte, que cada partido que he visto de Osasuna me ha gustado mucho por su brega, su habilidad de subir, la calidad de sus balones al aire. Oye, Budimir no ha marcado tantos goles porque no le han puesto balones. Me parece un lateral que ha madurado mucho, que necesita su tiempo, porque sale del Atlético, que el año siguiente rompe la pierna, ¿no? Y luego le pasa un año en Burgos, pero los últimos dos años, para mí, un lateral excelente, y yo creo que va a aportar incluso más que Oscar en los últimos años. Me parece un fichaje muy, muy acertado, que sube el nivel del equipo.
Y otro de los nombres propios es el de Laporte. Nunca en los últimos años ha estado tan cerca. Falta ultimar el acuerdo con el equipo que tiene sus derechos, con el Al-Nassr. Esa tercera temporada es la madre del cordero. Son 25 millones limpios. Ahí es donde está el nudo gordiano de cómo solucionar esto. Ellos querrán liberarse de ese dinero. El jugador no querrá perderlo todo. Y ahí es donde el Atleti tendrá que hacer encaje de bolillos para ver si vía traspaso o vía prima de fichaje termina trayendo al jugador.
Sí, pero yo creo que es un fichaje que se va a hacer, y además creo que es un fichaje que hay que hacer, ¿no? Porque por desgracia, con lo que ha pasado ayer, que me parece muy, muy cruel, muy, hay muchos argumentos, pero me parece que el chico, con lo que ha vivido, que le pasa a este, me parece, es para decir, joder, que la vida, algunos merecen un poco más. Pero en estrictamente deportivo, obviamente nos quita un central importante y nos deja falta de, uno o dos jugadores, porque Núñez obviamente ha ido a Verona, ¿no? Y obviamente se ha renovado Egeluz. Los 200, si no le pronuncio bien, es una que siempre me cuesta. Pero yo creo que un fichaje de Laporte es fundamental. Es que yo creo que hay que tener otro central de muchísimas garantías en la plantilla. Entonces, no veo muchas más alternativas. Yo creo que el club tendrá que rascar bolsillo, pero obviamente todo el mundo para hacer un esfuerzo. Y me imagino que en los últimos años Amaric ha ganado dinero en el City, sobre todo en Arabia Saudí, para no pasar hambruna.
Pues sí, tiene pinta. Oye, ¿qué te parece la operación de cesión al Gadafa de Qatar de Álvaro Diallo?
Pues yo creo que es una cosa que en su momento que sale muy rápido, ¿no? La noticia, además que viene después de que conferencias en que han hablado, y que le ha costado mucho adaptar el primer temporada, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el club actúa bien, y si el equipo qatarí paga su sueldo de este año y luego hay una oferta de, o una opción de compra por 10 millones, el Atlético va a perder dinero en el fichaje, ¿no? Pero visto el rendimiento el año pasado y visto algunas cosas técnicas de Diallo, por desgracia.
Pero esas cosas técnicas se tenían que haber visto en el seguimiento, que nosotros hemos visto un highlights, pero se supone que la dirección deportiva del Atleti la habrá visto 30 partidos.
Yo quiero pensar eso, pero todos hemos visto los goles en YouTube, ¿no? Que son buenísimos y parece un jugadorazo. Yo creo que en su momento todos celebramos el fichaje, pero visto cosas como sobre todo el primer toque y luego que parece que está persiguiendo el balón, se nota carencias técnicas y no sé si este ha sido quizás el único fallo, voy a decir, de Miquel González, que quizás se han dejado llevar. Y por lo menos si se puede recuperar gran parte del dinero, no es un desastre, pero me parece, si puedes recuperarlo, hay que hacerlo, porque yo, lo que vi yo, él, me parece más que solo una cosa de confianza. Y ha llegado Robert Navarro, que mostró cositas, ¿no? En el amistoso contra Alavés, complicado, saca muchas conclusiones, pero me parece que vimos cosas y me gustó algunos minutos de Nico Serrano también. Sigo pensando que Nico merece más oportunidades. Entonces, pues en lo deportivo, en lo económico, por desgracia, no queremos ver que nadie fracase en el Athletic, pero a veces hay que aceptarlo y buscar soluciones. Y si mejora el equipo Navarro y Serrano, pues que así sea.